Pero vamos a un tema nacional de lo que nos ocupábamos más temprano,
sí, Mauricio. Sí, que está muy picado, que tiene en vilo a los implicados. Serán 70.000, serán 80.000, serán 90.000. Las cifras también en esto han variado, que es el tema de los cincuentones, que ayer tuvo una manifestación muy importante frente al anexo del Palacio Legislativo.
Exactamente, ayer el equipo económico encabezado por el ministro interino Pablo Ferreri se presentó en la Comisión de Seguridad Social, integrada con Hacienda de Diputados. Allí ratificó la cifra de 3.648 millones de dólares de costo y no de 2.500. Lo más llamativo es que mientras esto ocurría, el ministro Murro llegó al Parlamento a participar de otra comisión. Fue recibido con aplausos, besos y abrazos por parte de los cincuentones que estaban allí y dijo que se está haciendo mucho terrorismo en materia de cifras.
Creo que en estos días se ha hecho mucho terrorismo de cifras. Yo nunca he visto tanto hablar como en estos días de costos a 50 años, como se ha hablado en estos días. Ahora parecería que de ahora en adelante todas las cosas que estimemos costos vamos a estimarlas a 50 años. Todo acuerdo que nosotros como miembros del Poder Ejecutivo hagamos serán acuerdos con el Presidente de la República. Acá la población votó al Presidente de la República. Yo soy ministro porque me nombró quien fue electo por la población. A mí no me votó nadie.
Esto era lo que decía Murro ayer. Estamos en contacto con el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, del Frente Liber Sereñi. Bueno, para saber que, cómo está evaluando la situación y cómo vio estas afirmaciones de Murro, que parecen tener un destino único, que es el equipo económico. Buenos días, ¿cómo le va, diputado?
Buenos días. Bueno, yo en primer lugar, obviamente, no voy a entrar en polémica con el ministro Murro, pero sí vamos a dejar claro, si el ministro Murro no quiere hablar del costo total en los 50 años, me parece correcto eso para la gente. Yo puedo coincidir con él en que para la gente es mejor no hablar del costo total del proyecto. Me interesa hablar, y para sacar cualquier terrorismo, de lo que cuesta año a año, con las únicas cifras del Banco de Previsión Social. Saquemos de lado el tema del valor actual neto que se tiene que sumar para evaluar a 50 años, que él fue el que lo introdujo. Su ministerio y el Banco de Previsión Social fueron los que introdujeron el tema de la tasa de descuento para evaluar el valor actual neto. No era necesario, no era su competencia evaluar el valor actual neto. Saquémoslos de lado. No tomamos valor actual neto, tomamos lo que va a costar año a año después del sexto año, durante 25 años, después baja, pero los primeros 25 años después del 5, o sea, entre el año 6 y el año 30, cuesta 220 millones de dólares al año este proyecto. Este proyecto que es para un determinado grupo de trabajadores de medios altos y altos ingresos. No es para todos los cincuentones. Porque nos ha pasado ya en las discusiones, sí, pero ustedes, a la gente que se está por jubilar, no, es un grupo muy limitado en el total de los trabajadores a los que les afecta esto. Nosotros reconocemos que hay un error de diseño en la ley y queremos buscar una solución. Esta que se encontró, entre otras cosas, porque partió de estudios que había realizado el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo, con los cuales el propio presidente aclaró que eran los datos que tenían en el momento en que se tomó la decisión. Luego, 3 meses después, el Banco de Previsión Social actualiza los números que hoy estamos discutiendo. Pero nosotros no discutimos los números del Banco de Previsión Social de este segundo informe, 3 meses después que se aprobó el proyecto en el Poder Ejecutivo y que lo empezamos a estudiar en comisión. En comisión reclamamos un nuevo estudio, nos llegó el 17 de octubre. Y tomando exclusivamente los datos del Banco de Previsión Social, no otros datos que hay, pero no los tomamos porque el cometido específico del Banco de Previsión Social es entender en los temas de seguridad social. Nosotros tomamos esos datos, le sacamos cualquier análisis de traer al momento cero, el que trajo al momento cero y al que intentó comparar cuánto cuesta hoy el total del proyecto, no fuimos los miembros de la comisión. Se presentó de esa manera para tratar de reducir el costo final. Saquemos eso. ¿Cuánto cuesta año a año? No sumemos todos los años. Año a año cuesta, para que se entienda, un 0,4% del Producto Bruto Interno creciente, porque no lo tenemos el de hoy. Va a ser el Producto Bruto que hoy tenemos, que crezca todos los años un 3%. Bueno, a ese crecimiento, medio punto de producto va a haber que dedicarlo, de ese crecimiento va a haber que dedicarlo a exclusivamente atender las mayores pasividades que se originan por este cambio de régimen.
Claro. ¿Y cuántas personas son las involucradas? Porque bueno, en la discusión de los números también estaba la del grupo comprendido.
Nosotros,
¿no?
El Banco de Previsión Social estimó un máximo de 72.000, 70 y algo de mil personas. Hay otras estimaciones que estiman más, pero tomemos, obviamente, en una opción racional de las personas, de que si le conviene se cambian, porque ese análisis que va entre 28 y 70 mil que hace el banco, lo hace en función de la cantidad de personas que realmente se presenten a hacer la opción y decidan hacer la opción. Presentarse es porque tienen que solicitar cuál va a ser el resultado de su pasividad, por el régimen mixto o por el régimen de transición. Si sea racional, aunque sean 10 pesos de diferencia, se supone que lo harán. Entonces, no es entre que le conviene o no le conviene, es si se presentan o no se presentan y si optan o no optan.
Claro,
racionalmente, pero le correspondería hacerlo si le conviene.
Estos números que usted maneja,
Subjetivos que no sean el mayor ingreso que le podría dar.
Claro.
Pero en definitiva es eso, la diferencia entre la previsión, porque el banco lo que estimó es, en función del resultado que tuvo esta misma operación para aquellos que voluntariamente se habían afiliado al sistema mixto, la ley 19.162 de hace 4 años atrás, con ese mismo, el Banco Presencial lo que hizo, estimó que lo mismo resultado que tuvo esa ley en porcentaje de personas que podían acceder a ese, también a esa desafiliación, lo hicieron, bueno, estima que puede hacer con un mínimo y con un máximo. No hace caso a caso, como por ejemplo lo hizo República FAP, que lo hizo para cada uno de sus afiliados. República FAP tenía 80.000 afiliados que podían entrar en esta categoría de cincuentones, o sea, que ya habían cumplido 50 años el primero de abril de 2016, y lo hizo caso a caso, le dio 44.252 personas. Esto lo digo para ver que se hizo caso a caso, están con nombre y apellido cada uno.
Claro.
A él le dio que 44.252 personas de 80.000 les correspondía o le convenía hacer el cambio de AFA. Bueno, estimando eso, seguramente la cifra será 70.000 o más, no inferior a 70.000.
No hay terrorismo entonces en materia de cifras.
No. Lo que hay es aferrarse a un proyecto que se hizo con otras bases de cálculo, que todos sabían, todo se hablaba de que costaba el propio ministro y los propios miembros del Banco de Previsión Social, se hablaba de una cifra aproximadamente de la mitad de lo que hoy estamos manejando, 30.000 personas más o menos, 20.000, 30.000, en el peor de los casos 40.000 personas. Con un costo, bueno, obviamente la mitad de lo que se estaría hablando. Esas eran las cifras con las cuales se elaboró el proyecto. Cuando se conoció el proyecto, y se pidieron entonces el estudio sobre el contenido de este proyecto, no sobre las ideas que había anteriormente de hacerlo, bueno, ese costo es el que se está diciendo. Y reitero, no hablamos más, si el ministro lo quiere así, no se hable más del valor actual neto y de la suma de los 50 años. Hablemos año a año, a partir del año 2023, 2024, 2025, ¿cuánto cuesta ese año? ¿Y cuánto implica eso con respecto a un Producto Bruto Interno del país? No el de hoy, el que vamos a tener creciendo al 3% anual todos los años.
¿Y eso quedó claro ayer?
Ese es el cálculo que da el 0,4%.
Ahí va. ¿Eso quedó claro ayer con la comparecencia del equipo económico?
Sí, era un número que ya manejábamos, obviamente, pero que ayer quedó confirmado, están los números, está presentado, la gráfica, yo en particular publiqué una de ellas en Twitter, dice datos del Banco de Previsión Social. No se toma ningún otro dato que no sea el dato del Banco de Previsión Bien. Social, exclusivamente. Pese a que hay otros, pero no, los datos oficiales los tiene que suministrar el organismo competente.
¿Diputado?
Y así vamos con los datos del Banco de Previsión Social a ponerlos arriba de la mesa.
Diputado, ¿por dónde pasa ahora entonces una solución que satisfaga por lo menos medianamente a quienes se ven perjudicados?
Bueno, yo creo que sí que hay que, y esto es unánime, no solamente en el Frente Amplio, creo que seguramente en otras fuerzas políticas que incluso han reconocido que la ley del año 95, que se empezó a aplicar en 96, tiene errores de diseño que perjudican fundamentalmente a aquellos que fueron obligados a cambiar de régimen.
Nosotros, por ejemplo.
Cuando todavía tuvieron solamente 20 y pico de años solamente de acumulación en el fondo de ahorro individual, o sea, en el sistema mixto, la parte de ahorro mixto. Pero hay otra parte del error de diseño que es no computable a estas personas la totalidad de aportes realizados antes del año 96 para aumentar el pilar que paga el Banco de Previsión Social en el sistema mixto, porque quienes se jubilen por este régimen, el régimen vigente, tienen una parte que liquida al Banco de Previsión Social por los aportes que van al Banco de Previsión Social y otra parte que es una renta vitalicia en función de los ahorros en el ahorro individual. Esos ahorros se pasan a la aseguradora divide ese monto ahorrado entre la expectativa de vida y mensualmente y anualmente le sirve una renta vitalicia que complementa la pasividad que recibe del Banco de Previsión Social. Y esa pasividad del Banco de Previsión Social está menor porque no se computan todos
los aportes anteriores
antes del 96.
Claro.
Sobre eso es lo que deberíamos haber trabajado.
Claro. Nos meten la mano en el bolsillo ahí, Asti.
El propio Banco de Previsión Social en el año 2012 lo había promovido, había el propio directorio del banco que integraba el ministro Murro, presentó un proyecto al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo en definitiva no lo avaló, para poder pagar o poder computar, mejor dicho, todos los aportes realizados antes del año 96 la pasividad que van a cobrar estos trabajadores a partir de que se jubilen por el pilar Banco de Previsión Social, que es uno de los dos pilares que tiene el sistema de ahorro mixto.
¿Por ahí pasaría la solución para ustedes entonces en computar lo anterior?
Bueno, esa es una idea que manejamos en su momento, que no tuvo éxito porque, entre otras cosas, el presidente de la República dijo que no iba a enviar otro nuevo proyecto, y nosotros entendemos que para esto...
Bueno, pero ahora está el Parlamento para discutirlo.
Estamos en eso. También se puede de alguna manera buscar que con este proyecto buscar formas de que no tenga ese impacto total, porque hoy este proyecto lo que prevé es darle a este núcleo de personas, que son aquellos que ganan en función, la mayor parte de ellos, puede haber casos que no esté dentro de ese orden, pero la gran mayoría son personas que ganan más de 70.000 pesos hoy, al día de hoy, hasta 150.000 pesos, o sea que son personas de ingresos medios, altos y altos.
Y que aportaron,
Que trabajan, ¿no? Y que trabajaron.
Y que aportaron en consecuencia, ¿no?
Sí, por supuesto. Y aportaron y acumularon. Y cuanto más permanezcan aportando, mejorarán su situación. Y así está el tema. Si podemos buscar una forma de que sigan aportando, bueno, sí se puede mejorar, seguramente va a mejorar su situación. El tema es que esto puede ser un incentivo para retirarse antes y aportar menos y tener la misma pasividad independientemente de los años que hayan aportado.
Lo que
pretendía decir es que el régimen de transición, que fue el régimen que previó la ley del 95, que comenzó a regir en el año 96, era un régimen, por algo se llamaba transición, que se agotaba cuando pasaban 20, 21, 22 años, porque era para personas que ya eran mayores de 40 años, o sea que tenían 40, 45... 50 años, se agotaba a los 21 o 22 años, como los que han transcurrido desde el año 96, se agotaba. ¿Por qué? Porque era insostenible ese régimen, como también era insostenible el régimen común que teníamos antes del año 96. Entonces, pretender que ese régimen que era transitorio se vuelva permanente para exclusivamente para este grupo de trabajadores es inequitativo con el resto de los trabajadores, es inequitativo con los pasivos, es inequitativo con el resto de la sociedad, fundamentalmente con aquellos sectores de mayores pobreza, y a eso apuntaba el informe de la Oficina Permanente de Presupuesto, de la regresividad que tiene esta solución, porque no afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Va a haber que destinar una parte importante de los recursos fiscales, que ya sabemos que vamos a estar en déficit, porque el Banco de Previsiones es deficitario, lo reconoció el propio Presidente de la República cuando dijo que teníamos que, quizás en el próximo gobierno, encarar el tema de la seguridad social en general, porque si no, no se hacía sostenible nuestras relaciones demográficas, la vejez de nuestra población, obviamente entre la cual me incluyo antes que nada, hace que se haga inviable hacia el futuro el sistema de seguridad que hoy tenemos. Entonces, hoy estamos poniendo un parche que tiene los riesgos de no prever los problemas que vamos a tener en el sistema de seguridad social, sino agravándolos.
Muy bien. Bueno, pero hablando de inequidad, supongo que se buscará igual una solución para la inequidad que significa lo de los cincuentones, ¿no? Van a buscar una solución.
Eso no hay duda de que hay que buscar una solución. Ahora, no parece ser la mejor solución darles el mismo tratamiento a este grupo relativamente menor de trabajadores que un régimen que ya prácticamente está terminando, el régimen de transición prácticamente está terminando, porque reitero que era para personas mayores de 40 años a abril del 96, por lo tanto esas personas, si tenían 42, 43, 44 años, ya se han jubilado, porque el promedio de edad de jubilación es de 63 años. Por lo tanto, transcurridos desde ese momento, 21 años, 22 años el año que viene, seguramente ya la mayor parte de ellos, por el promedio de edad de jubilación, ya se habrán jubilado. Teniendo 42 años, ya tendrían 64 años el año que viene, por lo tanto ya se habrían jubilado. Bien. Seguir manteniendo ese régimen por 10 años más hace inviable el sistema de seguridad social. Y esto no es hacer terrorismo de Estado, lo dijo el presidente de la República hace muy pocos días desde México.
Muy bien, diputado Alfredo Asti, Asamblea Uruguay, Frente Libre Sereny, gracias por estas explicaciones hoy aquí en La Mañana del Espectador.
Gracias a ustedes.